La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues sí, el pasado viernes las autoridades estatales anunciaron la puesta en marcha en una primera etapa de lo que llaman Sistema Inteligente de Gestión de Movilidad en 20 corredores de la metrópoli. Para hablar de este proyecto, para que nos diga exactamente qué es un semáforo inteligente y en dónde están funcionando ya como parte de esta primera etapa, saludamos en la línea telefónica a Hugo Luna. Él es jefe de gabinete del gobierno de Jalisco. Hugo Luna, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda, y saludos a ti, a Ricardo y a todos los auditorios. Gracias por la oportunidad.
Bienvenido a este espacio, jefe de gabinete. Platíquenos de entrada, ¿cuáles son los avances de los que hoy se puede dar cuenta a la ciudadanía del área metropolitana de Guadalajara con relación a la implementación de este sistema, el Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad, que en términos coloquiales se le denomina SIGA?
Mira, la primera cosa que contextualizar es que en los últimos 30 años no se había invertido un solo peso en modernizar el sistema de semáforos de la ciudad. Eso significaba que, por un lado, no se habían renovado las luces, los postes, la información pintada sobre la vialidad, los letreros verticales, etcétera. Y segundo, que seguían operando con la misma lógica de la tecnología disponible hace 30 años, es decir, se programaba en el lugar cada uno de los semáforos y para modificar su comportamiento tenía que una persona desplazarse al punto y literalmente abrir una caja y modificarlo. Ahora lo que contamos es que logramos hacer un primer avance priorizando los 20 corredores de movilidad de la ciudad, es decir, por explicándolo al auditorio, 20 vialidades troncales que ahora cuentan primero con una conectividad a un centro de mando y segundo que podemos ese mismo semáforo generarle un criterio de operación para que cada en distintos horarios del día tenga más o menos tiempo el parámetro de la luz verde o de la luz roja en intentando, digamos, adaptarnos a un comportamiento de la ciudad en distintos horarios. La ciudad se mueve hacia un lado en una parte de la mañana y hacia otro lado en la tarde. Entonces, priorizar ese ejercicio y también hacer ejercicios de calibración, donde vamos aprendiendo cómo se comporta la ciudad en distintos momentos. En lunes no es lo mismo que cómo te mueves el sábado o el domingo, o el jueves no es lo mismo que cómo te mueves los viernes, o no es lo mismo cómo te mueves en época de escuelas y cómo te mueves cuando no es época de escuelas. Eso es lo que nos ha permitido que desde enero de este año prácticamente iniciamos en este proceso ya de calibración y le llamamos inteligente porque tiene sensores de conteo de vehículos que le permite generar estadísticas y en su cerebro genera una especie de aprendizaje de cómo podemos ir modulando esto para mejorar la circulación de los vehículos en la ciudad.
Por ejemplo, Hugo, ¿en qué parte de la ciudad están funcionando? Y si tienes a la mano algunas estadísticas que ya se generaron por la cantidad de vehículos, por el comportamiento de alguna zona. No sé si ya está monitoreado López Mateos.
Mira, sí, también qué bueno que nos das la oportunidad. Alcancé a escuchar allá a José Luis. Qué bueno que nos das la oportunidad de estar aquí para que también él se entere, porque creo que no está informado. Tú estuviste en la rueda de prensa donde se señaló cada uno de los corredores. Los nombraré: Camino Real a Colima, de López Mateos a Periférico, López de Legazpi, Avenida Aviación, Ávila Camacho, en su extensión también a Juan Gil Preciado y Tezistán, Avenida Guadalupe, Río Nilo, Mariano Otero, Washington, Avenida Patria, Adolf Horn, 8 de julio hacia el sur de la ciudad, Periférico, López Mateos. En el caso de López Mateos, en lo que llevamos del año, hemos logrado estadística documental de alrededor un 19% de ahorro en tiempo de traslado, Circunvalación, Plutarco Elías Calles, y Niños Héroes, Cruz del Sur, Patria en la zona de Tonalá, por el río Nilo, Lázaro Cárdenas, Vallarta y Avenida Revolución. Estos corredores representan más o menos el 65% de la carga de vehículos de la ciudad, y estamos preparando una siguiente etapa que incluya algunas avenidas también troncales, como Federalismo, como Avenida Unión, donde podamos seguir avanzando, Javier Mina, González Gallo, Américas, Enrique Díaz de León, Avenida Tonaltecas, que nos permita llegar a cerca de un 78% del volumen de, digamos, de cruceros con mayor densidad de la ciudad.
A la fecha, Hugo, ¿cuántos cruceros se han ya intervenido y están operando, digamos, con esta tecnología?
Mira, son 1,220 cruceros, de los cerca de 2,000 cruceros semaforizados que tiene la ciudad. También es importante, y lo expreso así, que esta es una tecnología que ahora nos permite trabajar en una lógica, digamos, como si lo explicáramos en términos de industria, de mejora continua. Es decir, que podamos ir aprendiendo y adaptando el sistema, y también reaccionando a eventos especiales. Si tuvieras un partido de fútbol, un concierto, alguna concentración masiva, puedes modificar desde el centro de mando el comportamiento de los semáforos para generar una agilidad específica o algún evento de crisis, ¿no?
¿Cuándo consideran que estará terminado todo este proyecto? Porque dices que desde enero comenzaron con esta inversión y con esta tecnología en la semaforización de Guadalajara. Todavía hace algunos meses o semanas, por ejemplo, por Circunvalación, los semáforos no estaban sincronizados. Entonces, ayúdanos a entender cuándo estará terminado este proyecto, cuándo se percibirá el 100% lo que está sucediendo.
Mira, lo que era exactamente lo que decía Griselda, no es un inicio y fin cerrado. En realidad es un proceso de aprendizaje del propio sistema, del propio cerebro, que se va adaptando y que va aprendiendo. Prácticamente la mayoría, el 99% de la infraestructura y tecnología quedó terminado en diciembre del año pasado. Y eso nos permitió a partir de enero empezar a aplicar sentencias, aplicar criterios, aplicar decisiones. Y llevamos estos 6 meses en un proceso, digamos, inicial ya, de obtener resultados específicos. Y así seguiremos aprendiendo, porque el enero que medimos este año, lo tenemos que, vamos documentando mes con mes el comportamiento de los vehículos. Ahorita estamos documentando julio, porque no teníamos julio del año pasado, porque todavía no estaba esta tecnología. Es un proyecto, insisto, que va aprendiendo en el proceso y nos va permitiendo resolver, después de haber invertido tanto en transporte público y en movilidad no motorizada, ahora meternos a priorizar el flujo vial en las calles de vehículos privados y de transporte público convencional.
Hugo, en materia de resultados, ¿tienen, digamos, un piso mínimo? Es decir, queremos que los tiempos de traslado en la metrópoli se reduzcan en este porcentaje, queremos que la cantidad de contaminación generada baje en esta medida, queremos que el número de percances viales se reduzca en esta proporción.
Mira, esa es una muy buena pregunta, Ricardo. Ahorita tenemos tendencial en una suma total de los cruceros cerca de un 25% de ahorro del tiempo. Pero esto, digamos que no es un comportamiento estable, porque, insisto, la ciudad se mueve de manera diferente, pero también es importante explicarle al auditorio que esto es en una de las ciudades que más vehículos per cápita tiene en el país. Es decir, somos de las ciudades que más carros tenemos, y no va a haber tecnología que resuelva un crecimiento desproporcionado del uso del vehículo individual. Por eso tenemos que seguir apostando al transporte público, para que tengamos distintas modalidades para transportarnos. También explicar que en materia de calidad del aire, el que tú puedas tener un corredor sincronizado permite que no estés frenando y arrancando de nuevo, y eso te permite una velocidad constante y que el carro de esa manera consuma menos gasolina y contamine menos. Y si por tercer de idea es que esa velocidad constante dentro de los límites de velocidad también hace que ese corredor sea más seguro, porque no tienes que estar acelerando abruptamente para alcanzar un siga adelante. En realidad ahora lo que va a pasar es que si le aceleras rápido para llegar al siguiente punto, vas a encontrar un rojo, porque no está sincronizado a la velocidad constante a la que debes de ir.
Dice Silvia Domínguez que al hablar de un corredor quiere decir que toda la avenida está llena de semáforos inteligentes, o exactamente en dónde se encuentran. Jorge Torres menciona que es mentira de los semáforos inteligentes en Ávila Camacho. Yo paso siempre por ahí y es un caos. Esos semáforos tienen la inteligencia de quien las puso. Nada, es lo que dice don Jorge Torres. Y Oscar González, a él le indigna que cada gobierno diga que ellos sí invirtieron mientras los otros no lo hicieron. Usted dice que pasamos con 30 años sin una inversión en la modernización de los semáforos.
Sí, digo, respeto los comentarios ahí del auditorio, aunque no comparto las expresiones en esos tonos. Explicarle a la primera intervención que es, cuando hablamos del corredor, es que todos los semáforos tienen sincronía y eso nos permite tratar de calibrar una vialidad para que vaya en una velocidad constante encontrando los rojos, los verdes, siempre en el entendido de que estamos tratando de disminuir el impacto de tener la cantidad tan exagerada de vehículos que tenemos en la ciudad y hacer viable un poco mejor la movilidad en la ciudad, ¿no?
Sobre el tema, uno de nuestros radioescuchas, el señor Campos, comenta que él circula por Adolf Hor y en las mañanas no, al menos es su percepción, no están sincronizados los semáforos, y cuando él regresa a casa por las noches nos plantea que la situación es peor. ¿Están todavía en un proceso de calibración o es que no lo estamos leyendo bien o entendiendo bien?
Mira, está en un proceso de calibración, pero qué bueno que lo comentas. Adolf Hor es prácticamente quizá la vialidad más colapsada de la ciudad. De ahí que la importancia de la construcción de la línea 4 hacia toda la zona Valle de Tlajomulco. Este sistema nos va a permitir mejorar parcialmente la movilidad de los vehículos, pero tampoco es un asunto de arte de magia cuando tienes millones de vehículos circulando en una sola vialidad, ¿no?
Ahora, Hugo Luna, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, ¿este sistema inteligente de gestión de movilidad incluye también el monitoreo de las vialidades, por ejemplo, el asunto este de las pantallas, la detección de sitios en los que no se puede o no se debe circular?
Sí, Ricardo, gracias por abordar eso. Primero, todo este sistema también nos permitió que en los principales cruceros de la ciudad dotáramos a los semáforos de sistemas de monitoreo ambiental, que nos permite también tener una medición en distintas zonas de la ciudad de la calidad del aire, y que eso nos permita también generar información para toma de decisiones posteriores. También tenemos en algunos primeros pasos a desnivel que elegimos en esta primera etapa, sensores de inundación láser que nos permita detectar que se inundó el paso a desnivel y entonces generar una alerta para que con unas pantallas que la gente está empezando a ver en la calle, en los semáforos, te alerte antes de llegar a ese punto para que no ingreses al paso a desnivel en caso de que haya una crisis de inundación en algún momento de alguna tormenta. Y en algunos cruceros críticos también, los semáforos además cuentan con una cartera de batería que antes no tenía y que nos va a permitir que en un momento de caída de la luz por una tormenta tengamos el semáforo operando por 2 horas. Esas 2 horas nos da, seguramente no alcanzará la CFE a recuperar la energía, pero sí nos da esas 2 horas para que no se suspenda durante la lluvia la operación del semáforo, que ayude a mitigar un poco el caos generado por la lluvia y que eventualmente podamos desplazar personal de protección civil, de policía vial o de seguridad pública a ese punto, y no perdamos, digamos, el control de ese crucero en tanto se restablece la energía de la CFE.
Bien, pues Hugo Luna, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, gracias por la información, seguiremos al pendiente, tomándole el pulso, y es importante sin duda alguna que la gente lo perciba.
Muchas gracias, Griselda y Ricardo, y reiterar, gracias la oportunidad para informar al auditorio
tan importante que ustedes tienen.
Bien, muchas gracias, jefe de gabinete, que tenga un excelente día y lo esperamos pronto en este espacio.
Gracias, igualmente.
Gracias, muy buenos días. Hugo Luna es jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, platicando esta mañana con usted en torno a los avances que registra el sistema inteligente de gestión de la movilidad.